Padre Marcelo Franchini, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Fabio? Buenas noches, ¿cómo estás?
Un gusto que estés aquí en Ecos Misioneros en este tiempo especial de la Iglesia en el que celebramos el mes de las misiones, Padre.
Sí. Estamos todos contentos, hay mucha vida en este mes, en las redes sociales, bueno, tenemos muchos contactos en común y a través de las redes sociales hay una vida misionera impresionante, ¿no? Hay muchas iniciativas que se están haciendo en todo el país, en todas las diócesis, y se manifiesta igualmente la alegría y la esperanza de la misión, ¿no?
Claro, y aparte el año pasado, padre, vivíamos el mes extraordinario, ¿no? En todo el mundo, donde mucha gente participó, una gran repercusión, y pensábamos cómo haríamos este año. Luego, ¿no? Con la pandemia pensamos que iba a ser complejo. Sin embargo, en la Argentina, las diócesis, las regiones, los grupos participan un montón, y esto se lo debemos, por supuesto, a la virtualidad también, ¿no? Que hacen que se viralicen, ¿no? Los contenidos, la animación. Una fuerte presencia nacional en este mes.
Sí, es impresionante. Yo me llegan cosas de todos lados. Nosotros acá en la diócesis de Rosario también tenemos nuestros eventos, vemos los eventos que se organizan a nivel nacional de obras misionales pontificias, todas las posibilidades que hay, la información que camina. Es como que la iglesia no se puede frenar, ¿no? Y se buscan siempre nuevas posibilidades de comunicación, ¿no? Si no se puede hacer nada presencial, esta vez descubrimos la riqueza de todos estos medios que también estamos empezando, digamos, empezando a usar o conociéndolos cada vez más en estos momentos, ¿no? Nos estamos dando maña para transmitir la palabra de Dios de alguna manera, ¿no? Y toda la virtualidad nos ayuda un montón, ¿no?
Así es. Y pensaba, padre, que en tu caso, en una gran ciudad de la Argentina como es Rosario, seguramente que en un tiempo normal circula muchísima gente por tu parroquia, además que tiene como patrono a San Cayetano. ¿Cómo te has adaptado en este nuevo tiempo con las celebraciones, con la comunidad?
Mira, hemos hecho lo que podemos, viste, yo también ya tengo mi edad y no estoy muy familiarizado con la virtualidad, pero gracias a Dios siempre se encuentra gente que colabora, que suma, y bueno, hemos transmitido las misas a través del Facebook de la parroquia, que ha crecido en una cantidad exponencial, impresionante. Para nosotros es mucha gente la que tenemos en el Facebook de la parroquia, Instagram, YouTube, bueno, y después en Rosario está la particularidad de que se pudieron abrir los templos ya hace un par de meses, primero con 10 personas, ahora tenemos el límite de 30, pero bueno, ya el templo está abierto. Y si bien no podemos hacer reuniones de grupo, de catequesis, lo que sí hacemos mucho es oración. Por la tarde, por la mañana y por la tarde, en el caso de San Cayetano, siempre está abierto el templo de 9 a 12 y de 16 a 19. Y por la tarde hacemos adoración eucarística de 16 a la hora de la misa, a 18 y 30. Así que hay mucha vida, digamos, espiritual, ¿no? Que hemos fomentado.
Padre, y pensaba que
Y
habitualmente donde está San Cayetano, patrono del trabajo, siempre es muy fuerte también Cáritas, la pastoral social. ¿Cómo es la realidad
sí.
allí en tu parroquia?
Bueno, no, mi parroquia está más que nada en el macrocentro de la ciudad, así que a nosotros tenemos una parroquia que yo siempre digo tiene muchas posibilidades y pocas necesidades. Entonces, naturalmente estamos inclinando la parroquia hacia las periferias, ¿no? Estoy tratando de que la comunidad mire un poco para afuera y todo lo que ingresa a la parroquia lo tratamos de dar, digamos, ¿no? Nosotros aquí siempre tenemos gente humilde que viene a pedir el bolsón de comida y esas cosas, pero como no se puede mover mucho la gente tampoco, hubo mucho paro de transporte, nosotros la atención presencial de la gente no fue tan grande. No lo es. Además viene gente, generalmente la gente que viene a pedir a nuestra comunidad parroquial y con la que nosotros colaboramos son personas que vienen de los barrios periféricos, no son gente de nuestro barrio, digamos.
Claro.
Entonces, todo lo que nosotros juntamos lo estamos mandando, ya sea en ropa o en comestibles o en mercadería de alimentos perecederos, imperecederos, estamos mandando a los comedores de las parroquias, digamos, que están en la periferia de la ciudad.
Padre, un
Estamos colaborando
tema,
de esa manera.
claro. Otro tema importante que quería hablar con vos, dada tu formación en misionología, has estado en Roma, sos docente de la Universidad Católica, también es importante en torno a la misión, la formación. Hay mucha gente que escucha, que sale a misionar y a veces pregunta, bueno, ¿qué leer? ¿Cómo formarme? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué es indispensable haber leído o leer para ir formándose además, ¿no? En la misión.
Mira, para formarse en la misión, yo creo que el espíritu misionero nace en primer lugar de la palabra de Dios. O sea, aquellos que tienen una auténtica oración y que están en comunicación con Dios, con Jesucristo, son misioneros por naturaleza, digamos. O sea, porque la misión no es solamente una cuestión intelectual. A veces lo intelectual en el campo misionero nos confundimos mucho cuando
Sí.
tratamos de entender. La cosa funciona mejor cuando intentamos comunicar al amigo que tenemos que a Jesús, ¿viste? Yo
Exacto.
me parece que pasa mucho, pasa cuando nosotros tratamos de hacer teología de la misión, nos armamos unos líos terribles. En cambio, cuando hablamos de lo que sentimos y de lo que experimentamos, nos vamos de cabeza a tratar de comunicar a Jesucristo, ¿no?
Exacto.
Evidentemente, todo esto supone una misión porque supone una formación intelectual. La primera formación es la del Evangelio, o sea, la
Sí.
palabra de Dios, la palabra de Dios, ¿viste?
Padre,
Y
sí.
después,
No, no, adelante.
la oración y la palabra es lo que nos forma para ser misioneros. La oración y la palabra. Después, evidentemente, hay libros de teología que a veces tampoco son tan accesibles al público en general, digamos, ¿no? Lo que ayuda mucho también es el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia no, nos va dando también frases sumamente importantes que nos motivan, ¿no? Por ejemplo, leer la Gentes en el magisterio del Concilio Vaticano II, leer la Evangelii Nuntiandi, leer la Redemptoris Missio, leer la Evangelii Gaudium, ya ahí hay un material que es espiritual, incluso para rezar, para comprender. Lo lindo es tratar de entender las cosas más que de repetir frases elaboradas, frases hechas. Por ejemplo, esa frase de ir a las periferias existenciales, que dice el Papa Francisco, o una iglesia en
Sí.
salida. Bueno, perfecto, son frases muy lindas, pero ¿cómo la entiendo esa frase? ¿Qué me dice a mí?
Claro.
¿Cómo la asumo? ¿Cómo la hago mía, digamos, ¿no? Una de las cosas más lindas es tratar de percibir el contenido de esas frases tan, tan hermosas, que las repetimos, las cantamos, pero que también las tenemos que asumir y hacer vida, ¿no?
Exacto. Creo que es importante para que no se convierta solamente en un eslogan, sino
Claro.
que las podamos vivenciar, ¿no? Y explicar y compartir. Padre, te quiero agradecer tu
Sí,
aporte. Sí.
digo, los eslogans nos hacen mucho bien porque nos dan un lenguaje en común, pero a la vez eso necesita nuestra propia reelaboración, que uno
Claro.
lo asuma y lo viva, ¿no? Lo lleve a la práctica, ¿no?
Así es. Te decía que no te quería despedir sin antes que le pudieras contar a la gente cuál es el objetivo, la misión de la obra de la que sos secretario, esta obra de San Pedro Apóstol, que es parte de las obras misionales.
Claro, San Pedro Apóstol es una de las cuatro obras misionales pontificias. Al ser pontificia es del Papa y está al servicio de todo el mundo. Aquí en Argentina la estamos aprendiendo a descubrir, a conocer y amar. Y San Pedro Apóstol es esa obra que se encarga de colaborar con la formación de los las vocaciones que han nacido en diócesis débiles, digamos, porque están recién dándose a luz, diócesis nuevas, que están en lugares de misión, que son sostenidas por el Dicasterio para la Evangelización de los Pueblos, por lo cual nosotros sí hacemos la colecta del Domum que hemos hecho este fin de semana y durante el mes de octubre. Y entonces tratamos de colaborar con esas vocaciones de la iglesia naciente, digamos, de las iglesias nuevas, de las iglesias jóvenes, que necesitan nuestra ayuda, ¿no? Hay muchos seminaristas, religiosos, religiosas, que necesitan una colaboración de todos para que se puedan formar, ¿no? Con lo que se junta y se recauda de San Pedro Apóstol, que es una colecta que se va a empezar a hacer aquí en el país entre el primero y el segundo domingo de agosto. Con esa colecta se colabora para hacer seminarios, para sostenerlos, para hacer bibliotecas en los seminarios, para ayudar a los seminaristas, para becarlos, para que puedan formarse y ser el día de mañana sacerdotes misioneros en sus lugares de origen, ¿no? Donde sí faltan también vocaciones. Así que sí, es una obra muy linda y que sostiene la misión muy de adentro también, ¿no? Porque si surgen vocaciones en los lugares misioneros, ya no es necesario que vayan misioneros del exterior. Esa es un poquitito la cuestión.
Y además con la importancia, así, padre, que tiene de anunciar a Jesús en la lengua propia, ¿no? De la gente, del lugar. Entonces, en este día, además, en el que celebramos la diversidad cultural y el respeto por las culturas, ¿no? Abogar por esto, ¿no? Colaborar para que gente de su propio país, ya sea en Asia, en África, se puedan formar y ordenarse y ser sacerdotes y religiosas, religiosos, en su lugar de origen, que es muy importante.
Vos sabés, Fabio, que en mi caso particular, yo fui a una escuela donde los hermanos, eran hermanos consagrados a la educación, eran todos de origen español. Y los españoles, los hermanos españoles, venían a hacerse cargo de la escuela aquí en Argentina, ¿no? Ahí en Villa Honorga, de donde yo fui a la escuela. Y ellos, con el tiempo, fueron surgiendo vocaciones acá, en Argentina, y ya no son más los hermanos españoles los que están. Son hermanos de origen argentino y que hablan, están inculturados ya de por sí, claro, porque son entrerrianos, cordobeses, rosarinos. Entonces, los hermanos españoles ya dejaron la misión en Argentina y están en manos de los nativos, digamos, de los argentinos, ¿no? De los hermanos argentinos. Eso que pasa, que uno lo experimentó, es lo que tiene que ser, ¿no? Que haya colaboración del misionero del exterior, que puede ir a un país y dar su vida y consagrarse y amar a ese país donde está trabajando, pero después tienen que surgir vocaciones del mismo lugar, ¿no? Y con ello colabora San Pedro Apóstol.
Así es. Bueno, invitamos a todos los oyentes, si quieren conocer más, ingresan a la página de Obras Misionales y allí pueden descubrir y contactarse con el padre Marcelo, a quien agradecemos, padre, que hayas estado con nosotros en el mes de las misiones, aportando tu testimonio desde Rosario, aquí en Ecos Misioneros. Muchas gracias.
Gracias a vos, Fabio, gracias por la entrevista y bueno, mucho saludo a la audiencia y una bendición muy grande para todos.
Gracias. Era el padre Marcelo. Gracias, buenas noches. El padre Marcelo Franchini, párroco en San Cayetano, allí en la ciudad de Rosario, y secretario de la obra de San Pedro Apóstol.
Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón.
En Europa, Radio María es testimonio en un mundo que tiene sed de Dios. Maratón 2020 de Radio María. Una sola radio, una sola misión.
Fronteras, hacer como sos y que puedas ver.
escuchando esta nueva versión de La Vida es Misión del grupo Elí. Ellos son de Catamarca, nos acompañan en esta celebración del Octubre Misionero, pero esta versión ya se están imaginando de dónde es, ¿no? De Córdoba, por supuesto. Y es que nos invitan los grupos, el grupo misionero de Córdoba, de la arquidiócesis, nos invitan a todo el país a un desafío misionero. La propuesta es que todo el país, los grupos de todas las provincias de la Argentina, graben un videíto con la coreografía, utilizando el estribillo de esta canción, que van a encontrar en YouTube, en el canal de la arquidiócesis Grupos Misioneros. La cuenta se llama Grupos Misioneros Córdoba. Allí van a encontrar un tutorial con la coreografía. Ustedes graban la partecita del estribillo, lo suben a YouTube, etiquetan la cuenta de Grupos Misioneros Córdoba y así se unen al desafío nacional siguiendo la versión de cuarteto de La Vida es Misión del grupo Elí. Muchas gracias a Grupos Misioneros de Córdoba por este incentivo, por esta animación para celebrar con alegría el Octubre Misionero.
Señor, aquí estoy, envíame a mí. Abre sin miedo el corazón, ponte a caminar. Pon tu confianza en el Señor, que Él te sostendrá. ¿Ves cómo todos se hacen uno? Si en alguien lágrimas vemos, seremos pañuelo en cada segundo.
La música puede quedar de cortina porque seguimos en la provincia de Córdoba. Ahora nos vamos al sur, a la diócesis de Río Cuarto, General Dehesa, porque allí hace aproximadamente 6 años que en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción hay un grupo de hombres que le rezan el rosario cada viernes a la Virgen María, a la patrona del pueblo. Nos parece un lindo testimonio en el contexto del mes misionero, el mes del rosario, y es por eso que ya está en línea Edgar Dardanelli, de General Dehesa. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches.
Hola, Fabio. Buenas noches. Un saludo para vos y para toda tu audiencia.
Muchas gracias y gracias por estar con nosotros para compartir este lindo testimonio misionero que es rezar el rosario cada viernes este grupo de hombres allí en General Dehesa. Contanos, Edgar, ¿cómo surgió el grupo?
Bueno, este grupo nació de una iniciativa y una charla con el padre Fernando Tamioso, padre de nuestra de párroco de nuestra ciudad. Eso fue los primeros días del mes de octubre, de ahí surgió juntarse todos los viernes, arrancando con el rezo del Santo Rosario. Desde ahí, como vos dijiste, hace 6 años que estamos cumpliendo este mes de octubre del rezo del Rosario. Ni una sola vez paramos en los viernes, digamos, siempre claro. Se rezó, salvo por en esta época de pandemia, que bueno, no fue difícil juntarse, pero bueno, algunos lo hacían desde su casa.
Edgar, y nos contabas que al principio tenían vergüenza, ¿no? ¿Quién rezaba qué misterio en la participación? Sin embargo, con el paso del tiempo, además, algunos de ustedes se han convertido como en un grupo soporte en la parroquia para la celebración de las fiestas patronales, que en un pueblo, en una ciudad pequeña, son siempre como el evento del año, ¿no? Que la patrona, en este caso, que Nuestra Señora de la Asunción, salga a recorrer las calles del pueblo.
Sí, sí, bueno, al principio fue con mucha vergüenza. Vos sabés que los hombres somos medios vergonzosos, la mujer siempre es más decidida. Y bueno, de a poco fuimos logrando que primero iniciamos, lo rezaba siempre uno al comienzo, arrancaba y terminaba siempre ese mismo. Hoy por hoy, los que rezan somos 8 los que participamos.
Claro.
Digamos, uno inicia 5 misterios, otro hace el final y otro hace el ángel, los acompaña con el ángel, o en tiempo pascual, el rey. O sea, somos 8 que participamos de los viernes, de cada viernes en el rezo. Al principio, de apenas inicio, fuimos unos 4 o 5 hombres, y bueno, fuimos convocando a nuestros amigos, nuestros familiares, parientes, y bueno, y de ahí hemos llegado a ser unos 40 hombres.
Bien.
Bueno, eso sí. Viene... Sí,
No, te preguntaba que, por supuesto que como todo grupo es dinámico, ¿no? Llega gente, se va gente, pero siempre está, ya que seguramente están escuchando en general de esa, siempre está la invitación abierta a que se sumen más hombres al grupo y por otro lado, cuando lo rezan, también lo rezan a puertas abiertas, por lo tanto todos pueden participar quien quiera, ¿no?
Sí, siempre hemos seguido invitando gente, inclusive hacemos folletos, repartimos en las misas. Nuestro lema es porque rezar también es cosa de hombres. Entonces, para animarlos a todos los hombres a que se animen a rezar, ¿por qué no? ¿Por qué no el hombre
Claro.
no puede rezar? Y bueno, y tenemos participación en distintas misas, a veces especiales, con el rezo del rosario. Entonces eso es algo muy lindo. Y los hombres antes, ahora, digamos antes, era solamente desde el banco. Bueno, después empezamos a hacer desde el ambón, así animarnos cada vez más y bueno, participar, que no es fácil, que no es
No,
fácil.
seguramente. Pero bueno, María seguramente contenta y agradecida con ustedes. Y además, algo que me comentabas y que me gustó mucho es el compromiso de ustedes para con María el día de las fiestas patronales, ¿no? Para llevarla, el
Ah, sí.
compromiso, el respeto.
El 15 de agosto es como un premio, el premio final que los llamamos, es llevar a nuestra patrona por las calles de nuestra ciudad en procesión. Armamos los que participamos en el Rosario, se arman cuatro grupos de cuatro hombres, donde la llevamos 2 cuadras cada uno, y bueno, eso es algo muy lindo, muy emotivo, que realmente llena el corazón. Terminar así, con la procesión, con la misa, la verdad que es algo muy lindo eso.
Y también me comentabas que este año, dado por la pandemia, si bien salió María a las calles del pueblo, pero fue a la inversa, es decir, para evitar que se juntara mucha gente, ustedes llevaron a María a los distintos barrios de la ciudad, ¿no?
Sí. Normalmente salimos, María sale y recorre las 8 cuadras de nuestro pueblo. Bueno, este año por la pandemia, María salió a recorrer la ciudad, la subimos arriba de un camión, todo muy adornado con flores, donde la gente la esperaba, en las calles, desde sus casas, sin juntarse. Bueno, de ahí hubo muchas lágrimas. La verdad que los que íbamos llevándola y acompañándola en el camión, se veía la gracia que la gente tomaba de ella, donde hemos estado 3 horas, capaz que un poquito más de 3 horas, recorriendo las calles de nuestra ciudad para cubrir todo, toda la ciudad, por todos los barrios. Hemos ido al hogar de adultos mayores, donde ahí, bueno, fue algo muy lindo, muy, la verdad que llena el alma, la verdad.
Seguramente. Edgar, valoro muchísimo lo que hacen allí en General Dehesa. Vos sabés que todos los días se reza el rosario en Radio María, así que seguramente en algún momento
Sí.
sería interesante que participen y recen también desde General Dehesa para todo el país. Y por otro lado, valoramos el compromiso como habitantes de General Dehesa, como hombres, el compromiso que tienen con María, con la comunidad, porque es una manera de ser responsable y participar, ¿no? Como ciudadanos y fieles, ¿no? En la vida de la parroquia. Así que gracias por lo que hacen, pero particularmente por brindar el testimonio aquí en esta radio, que precisamente es Radio María. Así que muchas gracias.
Gracias a vos, Fabio, por llamarnos, por difundir lo que nosotros hacemos. En realidad, nosotros pedimos en cada rosario por todas las intenciones que nos mandan, que nos piden, por cada uno, por lo que trae cada uno. También rezamos especialmente por las misiones, por los curas, por los catequistas, que llevan la palabra de Dios. Y bueno, es un granito más, y bueno, y esperamos que se sumen cada vez más hombres. Invitamos por por este medio también, que seguramente hay mucha gente de nuestro pueblo que lo está escuchando, invitarlos que se animen a participar, que bueno, nosotros fuimos un grupo que yo, como en el caso mío, era poco de misa, y la verdad que con empezar a animarse y con, bueno, distintas cosas, Dios te va tocando y bueno, y de a poco es algo muy lindo y me llena el corazón, la verdad. Soy muy agradecido siempre a Dios y a María.
Ella seguramente que los va a cuidar, va a sumar muchos más hombres. Un saludo al padre Fernando Tamioso, el párroco de Nuestra Señora de la Asunción. Y saludos para todo el grupo, Edgar. Muchas gracias por haber estado aquí en Radio María.
Bueno, Fabio, muchísimas gracias. Y cuando quieras, no dudes en llamar. Nosotros estamos abiertos y bueno, y es un gusto que nos hayas llamado. Y un saludo muy especial también para el padre Fernando, que nos da la posibilidad siempre de estar.
Así es. Bueno, seguimos comunicados, Edgar. Buenas noches, un abrazo.
Muchísimas gracias, Fabio. Un saludo. Adiós.
Edgar Dardaneri, desde General Dehesa, compartía la experiencia, este testimonio misionero de hombres que se reúnen todos los viernes allí, en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, para rezar el rosario.
En la octava Maratón Mundial, llevemos a todos la sonrisa de María.
Tu colaboración hace posible que este mensaje siga creciendo año a año en los 5 continentes.
En Maratón estamos invitados a colaborar con la construcción de los nuevos estudios audiovisuales de Radio María Argentina y con la primera sede de Radio María Haití.
Llámanos al 0810-7x7 o envía Yo Construyo con María al 351-8171-593.
Llevemos a todos la sonrisa de María.
Todo el mundo somos una sola radio, una sola misión.
Yo te buscaba hasta que te encontré.
Recuerden la Maratón 2020 de Radio María. Ingresan a radiomaria.org.ar. Allí se encuentran con un banner y a través de él van a acceder a los proyectos de este año. Uno de ellos, recién escuchábamos, Radio María Haití, y además ver las maneras de colaborar y sostener estos proyectos que propone la Maratón 2020. El viernes por la noche estaremos compartiendo una hora al aire aquí por Radio María, colaborando para anunciar esta maratón, llevando la sonrisa de María a todo el país.
Ahora tú vives en mí. Todo lo puedo en ti.
Y decíamos al comienzo del programa que participaran y que fueran parte de la consigna de esta semana, que es nombrar algún proyecto misionero o si conocen algún misionero que está en algún lugar del mundo. Nosotros conocemos a uno entre varios y lo hemos invitado porque está de visita. Ha quedado varado aquí por la pandemia, pero él es misionero adyente redentorista en Tailandia, el padre Rodrigo Vélez, que acaba de cumplir 11 años de sacerdocio. ¿Cómo estás, padre Rodrigo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Fabio. Buenas noches a la audiencia de Radio María.
Bueno, dije bien, ¿no?, que has quedado varado aquí en la Argentina por la pandemia, pero tu destino sigue siendo Tailandia.
Sí. Por este tema de la pandemia, en realidad, mi situación fue que tuve que regresar a Argentina porque no pude renovar mi visa en Tailandia, así que no me quedaba otra que regresar. Así que, para ahora, acá, sí, parado en Argentina, digamos.
Bien. Rodrigo, muchas veces hemos hablado de misión adyentes en este tiempo, particularmente del octubre misionero, buscando definiciones, contándole a la gente de qué hablamos cuando hablamos de la misión adyentes. Me gustaría que con tu experiencia que tenés, a través de acciones concretas de tu pastoral que hayas llevado a cabo allí en Tailandia, puedas contarle a la gente a través de lo que vos graficás y que la gente capte que eso es la misión adyentes, ¿no? Con la pastoral, con lo que hacían cada día, con lo que habitualmente realizan en una comunidad en otro país.
Bien, sí, la misión adyentes si bien es un llamado particular dentro de la iglesia, que es la misión, el salir al encuentro de los hermanos, no solamente salir de casa, sino salir de la propia provincia, del propio país, ir a otra cultura, al encuentro de otros hermanos, sean católicos o no, cristianos o no, es un desafío muy grande, ¿no es cierto? Es una invitación muy especial que hace el Señor. Y bueno, la verdad que como misioneros oyentes hay que ir a un lugar donde uno tiene que animarse a abrir los ojos, los oídos, a cada día dejarse asombrar por todo lo que Dios va poniendo en el camino y a dar, ¿no? A dar de sí en todo sentido, ¿no? Y comenzando por la cultura diferente, por el manejo de otro idioma, por la paciencia, aquí día a día conociendo las costumbres del lugar donde uno está, escuchando, mirando, observando, aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Así que primero que nada eso, ¿no es cierto? Esa invitación a abrir el corazón, a abrir la mirada, la mente para poder dar desde uno, ¿no? Desde lo que uno también tiene para dar, que sobre todo es el Evangelio, la experiencia de Dios.
Y además
compartiendo, sí, con la gente esta experiencia, sí.
Y además pensaba que deben vivir ustedes un proceso de adaptación intenso, puede ser previo o cuando llegan, porque ahí se genera concretamente este encuentro de cultura, para anunciar a Jesús, ¿no? Entender al otro en su lenguaje, en lo cotidiano, en sus horarios, en sus modos, que son diferentes a los nuestros, seguramente en este caso, porque ha sido a Asia, a Tailandia, donde las diferencias deben haber sido muchas, pero para vos debe haber sido un desafío.
Sí, sí. A mí me tocó el primer tiempo de adaptación cuando yo llegué a Tailandia de 6 meses directamente a estudiar el idioma, el tailandés. Así que estuve estudiando a full, digamos, mañana y tarde, digamos, este idioma en la ciudad. Y una vez con una base me fui ya a la montaña, a la zona rural, donde trabajando con comunidades nativas, los Karen, ¿no? La particularidad es que el gran desafío, digamos, doble, digamos, porque aprendiendo tailandés y después en la montaña la gente habla otro dialecto, pero bueno, también tailandés, entonces era un desafío más grande, pero una experiencia muy enriquecedora, muy sacrificada, sin duda, porque uno tiene que tener esa paciencia de ir poco a poco aprendiendo el idioma y esforzando por aprenderlo.
Seguramente.
Y después, bueno, visitando a la gente, compartiendo con la gente, uno va aprendiendo mucho.
Y a ustedes, seguro, pienso siempre con los misioneros adyentes, cuánto se deben enriquecer, ¿no? La fe, pero también la cultura, la vida de ustedes, en el compartir con gente tan diversa. Entonces pensaba si es que te gustaría volver a Tailandia o siempre el misionero cuando cumple un tiempo en un lugar, siempre hay ganas de experimentar un nuevo encuentro. ¿Cómo es tu caso?
Sí, sí. En mi caso particular, yo desde un principio estuve abierto, digamos, a la misión oyentes, particularmente en el continente asiático. Entonces no tenía, digamos, una preferencia o en algún país. Mi primera experiencia fue en Filipinas durante 3 meses, compartiendo la misión con el equipo misionero nuestro, redentorista allá, y pude visitar muchas comunidades. Fue una experiencia hermosísima, un país católico, el digamos más católico de Asia, y una religiosidad popular muy fuerte de parte de la gente, con la participación de los laicos también muy fuerte. Fue una experiencia hermosa. Y estando en Filipinas, fui a Tailandia a conocer la misión ahí con estas comunidades nuevas, y bueno, ahí ya fui con un proyecto de 4 años, pero bueno, tuve que cortar esto, tercer año, digamos, y volver para acá. Pero siempre estar atento, estar abierto a donde Dios vaya invitando o poniendo, digamos, su palabra y su mano y su sentido, digamos, ¿no? Donde haga falta, ¿no?
Claro.
Entonces, como abierto, tuve la experiencia de conocer Laos también. Estuve unos días en Laos, en la misión de Laos, y también en Mongolia. Fue una experiencia muy, muy interesante de compartir con los misioneros asistentes allá y conocer un poco la cultura. O sea, el horizonte misionero en Asia es inmenso. Que es muy, creo que también como África, ¿no? Es una, un desafío enorme también. Pero cuanto, diría yo, en cuanto cantidad de gente, digamos, en cuanto números, por decirlo así, en estadísticas,
sí,
creo que Asia es un desafío enorme y que me he encontrado con muy, muy poquitos misioneros latinoamericanos allí, ¿no? Entonces digo, qué interesante el desafío que tenemos allá también como misioneros, ¿no?
Claro, es un continente muy interesante donde hace falta muchos misioneros. Y quería agradecerte, Rodrigo, porque siempre los testimonios de los oyentes son muy ricos, escucharlos, particularmente en este programa que comunica la misión en la época del Octubre Misionero, escuchando las historias, las vivencias de la evangelización de ustedes en estos países lejanos para nosotros. Es una manera de hacer presente y de dar a conocer este anuncio de Jesús a otras personas. Así que muy agradecido porque hayas sido parte en este Octubre Misionero del programa.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a seguir rezando y a seguir poniendo también lo mejor de uno y sobre todo estar abierto, ¿no? Abierto el corazón, los oídos a lo que el Señor invite,
es,
¿no? Creo que hay que afinar ese oído para escuchar esa voz del Señor que nos invita siempre a salir un poquito más.
Tal cual. Y rezamos
por la invitación.
No, rezamos por vos, por tu sacerdocio y por tu misión siempre. Un abrazo, Rodrigo.
Un abrazo, bendiciones para todos.
Gracias. Buenas noches. Era el padre Rodrigo Vélez, redentorista, que compartía su experiencia adyentes en el continente asiático.
Amado de mi alma, Él tiene en su corazón mi vida y mis palabras. Con Él está el poder y el rumbo de mi barca. Él es mi guía y camino. Soy peregrino de cada espacio. Hoy le abrazaré al amado de mi alma. Él tiene en su corazón mi vida y mis palabras. Con Él está el poder y el rumbo de mi barca. Él es mi guía y camino. Soy peregrino con destino. Soy peregrino con destino.
la música de Masada, esta banda de rock cristiano de Córdoba, que cantaban Peregrino. Compartimos algunos de los testimonios que ustedes nos envían. Guillermo de Mar del Plata nos dice que conoce a Verónica Rubí, que es misionera en la Amazonía. Chely Galán escribe a las redes de obras misionales desde el Estado de México. Dice que pertenece al grupo conformado por niños, adolescentes y adultos comprometidos y llenos del amor de Dios todo el año, prestando servicio en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, en la ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. También con las comunidades van a misionar a San Luis Potosí, en la zona Tenec, nos dice. Andrea nos comenta que ella conoce a Leonela Moreira, que es misionera de La Paz, Entre Ríos, y que en estos momentos está en Cuba. Y un último mensaje que compartimos, Ana María Quintana de Buenos Aires nos dice que ella conoce al padre Dante de Sanzi, presbítero de la diócesis de San Justo, que en estos momentos está en Etiopía. Rezamos, dice, por todos los misioneros.
Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti.
En este día de reflexión histórica y diálogo intercultural quisimos invitar a Viviana Vaca, que es coordinadora en la región sur de ENDEPA, el equipo nacional de pastoral aborigen, también integra el equipo diocesano de pastoral aborigen allí en Neuquén. Nos está escuchando desde Loncopué. Buenas noches, Viviana, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas noches y bueno, buenas noches a toda la audiencia de Radio María.
Hoy en este 12 de octubre nos parecía importante hablar acerca de los derechos de los pueblos originarios, cuál es la realidad hoy y cómo se acompaña desde el equipo nacional de pastoral aborigen, que creo está trabajando hace más de 40 años, ¿no?
Sí, precisamente este año cumplimos 40 años. Nacimos allá por agosto de 1980 y bueno, después la conferencia episcopal asume esta pastoral, ¿no?, en el año 84. Así que venimos haciendo un caminito de 40 años como equipo. Si bien los misioneros, misioneras, desde siempre acompañaron a los pueblos, pero de esta manera de equipo eclesial, ¿no es cierto? Como que es lo que somos, ¿no? Un equipo eclesial católico al servicio de los pueblos indígenas. Nosotros decimos con espíritu y búsqueda constante de una práctica ecuménica, de diálogo interreligioso, ¿no? Un espacio de encuentro y diálogo de culturas, así nos gusta definirnos también, ¿no? Porque, bueno, son diversos los pueblos, imagínate 42 pueblos indígenas en Argentina, con su identidad, su cultura, su cosmovisión, bueno, tanta riqueza, ¿no?, para compartir la vida.
Tanta riqueza, Viviana, y que muchas veces no es respetada desde muchos ámbitos, particularmente desde el Estado en algunas oportunidades. ¿Cómo acompaña ENDEPA a los pueblos? ¿Desde qué lugar? ¿Ante qué situaciones?
Bueno, mira, nosotros a nivel nacional tenemos nuestras prioridades, siempre queremos caminar junto con los pueblos originarios en las zonas rurales y urbanas, porque también hay mucha población indígena en las zonas urbanas, en los centros urbanos, y bueno, lo hacemos desde el anuncio de la buena noticia de Jesús, ¿no?, para compartir la vida, la fe, la espiritualidad, desde el diálogo, el anuncio, también para contribuir a que la sociedad, que era un poco lo que vos decías antes, pueda ser más justa, menos racista, ¿no? También en un compromiso con la misión profética de la Iglesia, desde la denuncia, la propuesta y la acción, ¿no? Y también sensibilizar y comprometer a nuestra Iglesia con la realidad, la diversidad y los aportes de los pueblos indígenas, ¿no? En relación a sus derechos, bueno, lamentablemente, justo hoy estamos celebrando un día muy, muy difícil, ¿no? Sí. Para los pueblos originarios, donde hace más de 500 años fueron atropellados, esclavizados, muchos de ellos, bueno, despojados de sus territorios. Y hoy en día esa colonización y ese despojo sigue ocurriendo en muchos de los territorios de los pueblos originarios, ¿no? Y
quiero preguntar, si han pasado tantos años, ¿qué aspectos de los pueblos, de la cultura de estos pueblos no han cambiado, ¿no? En torno a los gobiernos y a la sociedad en general, ¿qué cuestiones siguen siendo similares a pesar de tantos años?
Bueno, te voy a contestar desde dos lugares, porque cuando me preguntabas, lo primero que pensé, cuando vos dijiste qué es lo que los pueblos, después de 500 años, como entendí como que siguen teniendo como fortaleza, yo creo que la fortaleza de los pueblos es, sin duda, su espiritualidad y su cosmovisión. A ese Dios que estuvo caminando con ellos y que camina con ellos a diario y que los ha sostenido y los ha fortalecido para seguir firmes siendo lo que son, ¿no? Fortaleciendo cada día su identidad. ¿Y qué otras cosas siguen pasando o siguen siendo iguales? Siguen siendo espejitos de colores, ¿no?
Sí.
El modelo extractivo que venimos sufriendo en nuestro país y en toda Latinoamérica afecta de manera directa a los territorios indígenas, ¿no? Modelo extractivista, agrosojero también, el tema de, bueno, todo la lucha por tener los espacios de agua, el avance sobre el territorio indígena, todos esos proyectos de minería, cielo abierto, hidrocarburos no convencionales, de geotermia minera, de soja, de agrotóxicos, son los nuevos desafíos que el anuncio de la buena noticia nos presenta, ¿no? Nosotros desde ENDEPA decimos, ¿se puede anunciar a un Dios de la vida si no me comprometo en serio en la defensa de esa casa común de la que soy parte? Que Dios espera que cuide, valore, que respete, que siga generando vida, ¿no? Tanto el Papa Francisco que nos pide eso también.
Es verdad. El Papa Francisco, de hecho, en una oportunidad hablaba, ¿no?, acerca de la pastoral aborigen y rescataba esto de que es un acto de reparación histórica, ¿no? Acompañarlos, mm-hmm. estar con mm-hmm. ellos, incluso tomaba la figura del buen samaritano. En este camino tan arduo que llevan adelante ustedes acompañando a estos pueblos, ¿hay alguna parte que la hacen en conjunto con el Estado? ¿El Estado los acompaña, los escucha? ¿Es difícil?
Mira, una de las cosas que hemos aprendido de los pueblos originarios es la acción, ¿no? Y el tejer redes. Entonces, sin dejar de estar en el lugar que nos corresponde como equipo de pastoral de la Iglesia Católica, sin duda que articulamos y entretejemos redes con diferentes organizaciones, con el Estado Nacional, con los estados provinciales, en la medida que también lo hagamos junto a los pueblos originarios, ¿no? Nosotros, a lo largo de todos estos años también, imagínate, 40 años atrás, en Argentina no se hablaba mucho de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, como pueblos que seguían sosteniendo sus valores, su cosmovisión. Incluso en los manuales que estudiábamos en la primaria y en la secundaria se hablaba en tiempo pasado de los pueblos indígenas.
Es verdad.
Entonces, en los primeros años, ENDEPA también ayudó a ser voz de estos pueblos que estaban silenciados. Con el reconocimiento y la lucha de los pueblos junto a organizaciones como ENDEPA, ¿no? Porque ENDEPA fue sin duda una organización desde la Iglesia que acompañó en aquellos momentos y que lo sigue haciendo, pero en todo el proceso de reforma de la Constitución. Cuando los pueblos lograron ese reconocimiento en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional y luego en las constituciones provinciales, los mismos pueblos fueron pudiendo empoderarse nuevamente, ¿no? De su palabra, de sus derechos. Y nosotros también en todos estos años ENDEPA ha ido cambiando su estar junto a ellos, ¿no? Hoy los pueblos se abren paso, hablan, se autodeterminan, y bueno, es lo que nosotros creemos que Jesús hubiera dicho, ¿no? Y hubiera querido hacer junto a ellos. Creo que la primer buena noticia que podemos anunciarles es caminar en el respeto y de sus derechos y en la valoración de su cultura, de su cosmovisión. Y ahí sí entonces podemos vivir la gran riqueza de la interculturalidad, ¿no? Donde entramos, sí, perdón.
No, termina la idea, por favor.
No, porque vivir la interculturalidad desde el diálogo y el anuncio, ¿no? Porque primero tengo que escuchar también lo que el otro tiene para ofrecerme. A nivel personal, yo puedo decirte que en todos estos años que comparto la vida junto al pueblo mapuche en la diócesis de Neuquén, sin duda mi espiritualidad cristiana se ha fortalecido tremendamente. El pueblo mapuche a mí me ayudó a vivir la espiritualidad que recibí cuando era niña, cuando recibí mi bautismo, en diálogo con la naturaleza, con esta casa común, a entender que todo está interconectado. Eso lo aprendí del pueblo mapuche, ¿no? Y de los otros pueblos indígenas. Entonces, desde ahí, ¿no? Vivir la interculturalidad como una riqueza, no como una amenaza. Porque a algunos como que les da miedo, ¿no? Como que dicen, no. Y no hay que tener miedo, al contrario. Es valorar cómo también Dios se ha revelado y se revela a cada pueblo, ¿no? Y donde todos tenemos cosas para aprender.
En este aspecto que planteas del diálogo interreligioso, el espíritu ecuménico que tienen ustedes, creo que es muy importante en el contexto de la pastoral aborigen, y debería ser importante en nuestra sociedad, ¿no? Este diálogo, sí, con las distintas creencias.
Sí, vos fíjate que a lo largo de toda Argentina y de los pueblos originarios con los que compartimos la vida, hay pueblos que aún hoy siguen manteniendo su propia espiritualidad y no entran en diálogo con el cristianismo, por ejemplo, o con otras espiritualidades. Después hay otros pueblos, la mayoría, que también entran en diálogo con el cristianismo. Algunos pueblos también tienen una espiritualidad cristiana católica o evangélica, y en eso, bueno, hay diversidad también de iglesias, de expresiones, y bueno, sí, para estar junto a los pueblos indígenas tenemos que también abrir el corazón y tener ese espíritu ecuménico y de diálogo, porque bueno, me parece que es la base del respeto también, ¿no? Donde uno también, nosotros en nuestra zona, por ejemplo aquí en Loncopué, vivimos junto a comunidades mapuches, comunidades criollas también, y las comunidades mapuches de esta zona de Neuquén, por ejemplo, todas son cristianas también, además de viven junto su espiritualidad mapuche y su espiritualidad cristiana. Entonces, en nuestras comunidades, en las comunidades con las que compartimos la vida, celebramos la palabra, celebramos sacramentos, hay momentos también de encuentros bíblicos, hay diferentes ministerios, celebradores de la palabra, ministros de la Virgen, coros, grupos de jóvenes, que también con mucho gusto lo vivimos, lo compartimos. Como también compartimos los momentos más importantes de celebración de la espiritualidad mapuche en diferentes momentos del año, ¿no? Entonces, claro. Es una riqueza muy grande, ¿no? Y muy importante.
Sí, pensaba hablando de esto de la diversidad cultural y el respeto, qué importante debe ser para ellos y para ustedes, porque hay una retroalimentación de su cultura, la lengua, la música, en el contexto de la celebración. Y siempre me interesó un tema que ustedes deben conocer por su camino recorrido. ¿Cuál crees que es la mirada de la sociedad en general, de todos los argentinos? ¿Es que el tema no tiene visibilidad? ¿Nos olvidamos? ¿No queremos ver la problemática? ¿Es porque no está en la agenda pública? Porque solo lo recordamos el 12 de octubre y luego, ¿no? Es como que desaparece el tema de los medios y no reflexionamos.
Sí. Mira, sin duda a lo largo de los años ha cambiado mucho la mirada, ¿no? De la sociedad, de las instituciones gubernamentales. Creo que en estos años hay una mayor conciencia y valoración, ¿no?, de los pueblos originarios, también de respeto, de también reconocer los valores que ellos nos transmiten, pero también sigue existiendo una gran parte de la sociedad que una vez lo escucha en los medios o lo lee en los comentarios online de alguna nota periodística, sigue habiendo, por digamos, por lo bajo, un racismo y como un menosprecio y estigmatización a los pueblos originarios, ¿no? Muchos dicen, bueno, algunos comentarios, ¿no? Pero bueno, somos todos iguales, que se integren. En realidad, bueno, quizás lo dicen de buena fe, pero en realidad no somos todos iguales. Tendríamos que ser iguales en derechos, pero somos diversos.
Claro.
Ahí está el gran regalo de Dios, en la diversidad, y que valoremos esa diversidad. No que los pueblos se hagan como nosotros. Eso no es interculturalidad, ¿no? Ni es diálogo. Es sino decir, bueno, mira, todo bien hasta que vos me venís a reclamar cosas. Bueno, hace unos años, toda una situación que se vivió acá en el sur con el pueblo mapuche y con una persona que estuvo detenida y que más allá de los conflictos que se generaron, ahora también se está hablando en Villa Mascardi, en Bariloche, de algunas usurpaciones. Hoy los pueblos indígenas, 12 de octubre, tranquilamente pueden decir quiénes fueron los primeros usurpadores, ¿no?
Claro.
Si uno lo ve desde el lugar de los pueblos originarios, ¿no? Entonces creo que ahí todo está bien a veces en lo folclórico. Ay, mira qué lindo el idioma que dice, ay, qué lindo que suena, entonces le pongo a mi perrito un nombre mapuche, o le pongo a mi hija o a mi hijo un nombre, que bueno, está todo lindo, pero va mucho más allá, ¿no es cierto?, de lo folclórico de los pueblos originarios. Son pueblos que están de pie, que tienen su identidad, sus derechos ancestrales y preexistentes al Estado Nacional, nos guste o no nos guste, ¿no es cierto?
Y pensaba, hay un tema que se reitera todo el tiempo y aparece en los medios como noticia, pero que tiene una raíz más profunda, que es el tema de los territorios. ¿Por qué aún hoy sigue siendo un problema, ¿no?, con más allá de la Constitución y la reforma, sigue siendo ese siempre un tema como pendiente, inconcluso? ¿Por qué?
Y porque hay muchos intereses detrás de los territorios indígenas, ¿no? Fíjate que con las conquistas que hubo en nuestro país, ¿no?, con la conquista del desierto en el norte, en el sur, después en el norte también los desplazamientos indígenas que hubo hacia las zonas de frontera, porque a toda la gente mapuche tehuelche de esta zona patagónica la sacaron de Buenos Aires y la fueron empujando hacia las montañas, y no precisamente las montañas más lindas, sino las más llenas de piedras, y donde, porque bueno, había que poblar la pampa húmeda, y porque ahí se repartieron los territorios, pero después empezaron a darse cuenta que esos territorios no alcanzaban y que también este modelo extractivo necesitaba los minerales que están escondidos en esas montañas, en esas piedras, ¿no? Entonces hay una sed, como diría, la sed de este mercado, de este modelo capitalista, nunca acaba, ¿no? Entonces, entregar los territorios como corresponde a los pueblos originarios es entregar, para los estados son recursos, para los pueblos originarios y muchos de los que compartimos la vida con ellos, Juan Francisco, ¿no?, son los bienes comunes que tienen que estar al servicio de todos y de todas, ¿no? Entonces, esa es una gran razón, ¿no?, donde los territorios siguen sin titularizar en muchos casos, siguen desalojando a comunidades y a pueblos originarios de esos territorios.
Y pensaba esto de hablando, ¿no?, de los territorios y cómo afectan algunos proyectos, sus espacios comunitarios. Me comentabas que ustedes vivieron una experiencia concreta en el contexto de la minería, ¿no?, en la región donde viven.
Sí, nosotros en el año 2000, a partir de 2007 y 2008, y estuvimos hasta el 2012, una empresa, primero una empresa canadiense y luego una empresa china, que quiso instalarse en el territorio de una comunidad mapuche, cercana a la comunidad Mellao Morales, para comenzar a explotar cobre, bueno, con un montón de irregularidades, bueno, en connivencia con el Estado Nacional y con el Estado Provincial, lamentablemente, ¿no? Y con el Estado Municipal también. Y entonces, bueno, ahí comenzamos a, vinieron ya a meterse, y ahí empezamos a darnos cuenta, y en eso, desde el equipo de pastoral aborigen, en la figura del padre José María Dorfeo, bueno, tuvimos una presencia firme de decir, bueno, paremos un poco, informémonos qué es lo que está pasando acá. Y cuando empezamos a informarnos, nos dimos cuenta que estábamos destapando un hormiguero por lo que significaba la minería a cielo abierto. Y ahí empezamos desde la parroquia a sumar a los vecinos, a las vecinas, armamos una asamblea de vecinos autoconvocados aquí en Loncopué. Fuimos a, bueno, nosotros a las comunidades criollas y mapuches de nuestra zona, de nuestra jurisdicción parroquial, hace más de 30 años que estamos acá. Entonces, nos conocemos las alegrías y también nos conocemos las mañas. Entonces, bueno, fuimos a contarles, a explicarles, buscamos información, trajimos un montón de gente que conocedora del tema, nos ayudaron muchísimo y empezamos a resistir un emprendimiento que era monstruoso. Imagínate, el gobierno, porque era, esa empresa es parte del gobierno chino. Y bueno, ahí está la fuerza de lo que significa descubrir por dónde están las grietas para que se filtre la vida, ¿no? Porque nosotros fuimos tratando de descubrir con un abogado que nos ayudó muchísimo, con la asesoría jurídica de la Pastoral Aborigen, que también es un servicio que INDEPA presta a los pueblos originarios que lo deseen, que lo necesiten. Bueno, fuimos, y bueno, y la presencia de Dios que nos sostuvo, y cada uno desde su lugar, desde la cosmovisión mapuche, desde la espiritualidad cristiana, sentimos la presencia de ese Dios padre y madre que nunca abandona a sus hijos y a sus hijas. Y bueno, logramos, eran tantas las irregularidades y corrupciones alrededor de la venta de este proyecto, de la instalación de este proyecto, que logramos que el Tribunal Superior de Justicia tomara la medida cautelar de suspender todo hasta que se determine si el contrato celebrado era legal o no. Y eso ya lleva muchos años y todavía no se determina. Y bueno, nosotros sabemos que el contrato fue trucho porque está viciado de terribles irregularidades. Y unos años después, para seguir fortalecidos, impulsamos aquí en Loncopué lo que fue el primer referéndum popular por el que Loncopué es un municipio libre de megaminería a cielo abierto, ¿no? Es que él lo había hecho a través de un plebiscito, nosotros fuimos por el mecanismo de iniciativa popular. Como el Consejo Deliberante aquí rechazó nuestra iniciativa, tuvimos, el Ejecutivo, por la ley de municipios de Neuquén, tuvo que convocar a referéndum, y bueno, el 83% de la población dijo no a la megaminería. Así que bueno, pues.
Y creo, Viviana, que eso tiene que ver un poco con esto que estamos haciendo acá, que es, hay que comunicar. El pueblo, la gente tiene que saber, conocer, y esta es una buena oportunidad. Debería, ¿no?, ahondarse un poco más también en los planes educativos, que se hable más, con responsabilidad, plantear esto de la diversidad cultural, el diálogo interreligioso, este encuentro de culturas, y un desafío, ¿no?, que está planteado desde la misión que tienen ustedes en INDEPA. Así que gracias por todo lo que hacen, y mucho más por el tiempo que has brindado y por lo que nos has compartido, que es parte de informarnos y formarnos también en torno a un tema que es parte de nuestra historia nacional.
Bueno, no, la agradecida soy yo, bueno, y todos nuestros compañeros y compañeras de INDEPA, porque, bueno, es un día muy especial donde tenemos que hacer memoria, bueno, saber pedir perdón, como lo hicieron ya Juan Pablo II, Francisco, y de tantas maneras, ¿no?, por los errores que la Iglesia también pudo haber cometido en aquellos momentos, por lo que a lo mejor seguimos cometiendo como todo ser humano, pero sobre todo saber estar junto a los pueblos, ¿no?, respetando su autodeterminación. Eso me parece que es muy importante.
Y para despedirnos vamos a compartir una nueva versión en lenguas originarias de Samba de mi Esperanza, que creo que aquí se junta, ¿no?, el tema de la cultura, la música, la lengua.
Sí, sí, es muy muy bonita, ¿no? Porque además de escuchar sonidos tan hermosos de diferentes lenguas que bueno, que no estamos acostumbrados a escuchar a diario, también, bueno, que cada uno pueda ser, ¿no? Que cada uno pueda querer danzar, ¿no? Como dice la canción, queremos que cada uno pueda ser valorado en lo que es, ¿no? Y bueno, y eso nos va a ayudar seguramente a construir cada día una sociedad más linda, más justa, más fraterna, más como bueno, como Dios lo quiere, ¿no? Que como el sueño de Dios lo pensó.
Así es. Viviana Vaca, muchísimas gracias por tu testimonio y por haber estado aquí en Radio María.